niña, vos despreocupate.
Radio Los Toldos, hecha por bichos de radio.
Continuamos aquí en la 92.1, vamos a ponernos en contacto para anticipar la presencia de esta protagonista que va a estar visitando nuestra ciudad en este marco de ponernos al día desde su lugar como periodista, como feminista, como militante. Bueno, es una linda oportunidad para charlar un poco de todo en relación al trabajo que viene haciendo y a la constancia con la que viene trabajando en relación al peronismo, como se proclama. Bueno, esta historiadora justamente nos va a visitar el próximo día viernes 5 de julio, en una semana muy sensible para este movimiento nacional y popular. Bueno, una biografía del siglo XXI, Perón, así se titula, una biografía del siglo XXI, lo ha escrito ella, quien está del otro lado y estará aquí en el Museo Provincial Casa de Vita, Araceli Bellota, a quien la queremos saludar ya en este momento. Araceli, ¿me escuchás? Acá Luis Coria, te saluda en la 92.1, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Muy bien, nosotros acá tratando con mucha expectativa de que nos anticipes un poco lo que debe ser para vos también, bueno, muy sensible, venir a Los Toldos, venir a la Tierra de Vita, venir a hablar de Perón y una biografía del siglo XXI. Bueno, claramente tenemos más expectativas nosotros que vos, sería la pregunta.
No, para mí siempre ir a la casa natal de Vita es realmente un placer, una alegría, una emoción, ¿no?
Ajá.
Y además que, bueno, me reciban para poder presentar mi reciente trabajo mucho más.
Bien. Y en este caso, digo, sin espoliar obviamente, ¿no? Bueno, te atraviesa el peronismo, te atraviesa el feminismo, ¿y hay puntos en común?
Claro, por supuesto, digo, si hubo un movimiento que le dio lugar a las mujeres desde su inicio, sobre todo a partir de la presencia de Evita, ¿no?
Claro.
Perón y Evita juntos imaginaron y concretaron el movimiento peronista. De manera que bueno, desde el comienzo, desde el primer discurso del general Perón en su asunción en 1946, anunció la urgencia de otorgar el derecho a votar y a ser elegida a las mujeres. Bueno, y así lo concretó. Y esa ley 13.010, que fue la que recibió Evita en nombre de todas las mujeres argentinas, abrió un enorme camino para nosotras. Pero además Evita fue un poco más allá, porque fundó el Partido Peronista Femenino.
Tal cual.
El único partido en el mundo formado solamente por mujeres.
¡Oh!
Que por supuesto formaba parte de la mesa del movimiento peronista en general, pero tenía sus propias autoridades, sus propias unidades básicas, y bueno, y así fue que se llenaron de unidades básicas femeninas en todo el territorio de la Argentina, y de esa manera las mujeres irrumpieron en la política, ¿no?
Qué fuerte, ¿no? Porque además, si necesitamos aprovecharte como historiadora, contextualizando eso, siempre decimos y charlamos lo mismo con un montón de actores de la militancia y de la política en general. Es imposible hablar de todos estos logros y estos avances si no contextualizamos qué valor para ese tiempo o cómo eran las luchas de esas mujeres en esos momentos ante el contexto que había, ¿no? A mitad del siglo pasado.
Sí, lo que había, digamos, era un movimiento feminista, sufragista al principio, que luchaban por el voto, así se llamaban,
sí.
Desde el principio del siglo XX, eran las socialistas, las comunistas, las radicales, pero lo que no había sucedido con estas mujeres, que eran enormes militantes, es que hubieran podido llegar a las mujeres del pueblo.
Claro.
Llegaban a mujeres de algunos sindicatos o de algunas bibliotecas populares o en fin, pero digamos lo que tuvo de notable el peronismo es que realmente llegó a las mujeres del pueblo,
atravesó
y en todos los lugares del país.
Tal cual.
Realmente en ese momento la lucha por el voto fue una verdadera lucha popular y no solo una lucha de algunas mujeres de algunos partidos políticos.
Totalmente. Háblame de lo que significa las actividades Un Grito de Corazón.
Bueno, son las actividades que diseñó el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Empezó con un recital que el cancionero peronista, que se hizo el sábado pasado en el Teatro Argentino. Continuó de alguna manera con el acto que hizo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires en la Quinta de San Vicente,
sí,
donde se inauguraron restauradas la casa principal de ese lugar, donde estuvieron Perón y Evita en sus tiempos de descanso y donde mucho después estuvo presa también Isabel Perón.
Uh-huh.
Continuó hoy en el Museo Udaondo en Luján, donde se inauguró pensada,
sí,
mujeres trabajadoras bordadoras. Y bueno, y continuará con distintas actividades, incluso un ciclo de charlas sobre distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires, la forma del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires para homenajearlo a Perón en el 50 aniversario de su fallecimiento.
Habiendo leído tanto y habiendo buscado tanta información, ¿cómo vería el general, 50 años luego de su paso a la inmortalidad, la actualidad que tenemos hoy en nuestro país? ¿Con quién nos gobierna, con el entorno que tenemos social y político?
Y bueno, estaría un poco espantado, ¿no? Digo, para empezar, que el presidente actual diga que la justicia social es una aberración.
Tal cual.
Digamos que es lo antagónico, ¿no?, del general Perón y también toda su construcción, digo, esta apelación al individualismo, al sálvese quien pueda, al que puede zafar que zafe y el otro no, que puedan tomar remedios los que puedan comprarlos y los que no, bueno, si tienen que morir que mueran.
Claro.
Bueno, digamos, tener galpones llenos de alimentos y no repartirlos a la población que tiene hambre, el deterioro del salario. Bueno, todo eso sería un espanto para Perón, ¿no?, que además justamente propiciaba lo contrario, la construcción colectiva, la concepción de un país como una comunidad organizada, con la solidaridad en primer plano, con la justicia social, con los privilegiados que eran los niños, pero también los viejos. Digamos, bueno, no, yo creo que estaría muy, muy espantado, ¿no?
Bien, bueno, a veces cuando se escribe en relación a un protagonista de tanto peso, la primera interpretación es, bueno, claramente una biografía, un repaso en línea de tiempo, ¿no?, de su figura política. Ahora, bueno, este libro que vas a presentar aquí con nosotros, directamente lo expones sobre, bueno, el propio siglo. Hablas del siglo XXI. ¿Tiene que ver con sus pensamientos vinculados al mundo que él veía, que él miraba?
Bueno, mirá, hay cuestiones que todavía seguimos discutiendo hoy en la Argentina, ¿no?
Sí.
El tema de la deuda, el tema de la necesidad de tener independencia económica para poder construir esa comunidad que él soñaba, el tema de la soberanía política y la no entrega de nuestros recursos naturales en forma gratuita a las grandes potencias, el tema del medio ambiente. Perón decía que el tema del medio ambiente no era un tema, sino que era el tema.
Ajá.
Y que los países, sobre todo los países del tercer mundo, debían cuidar sus recursos naturales para que no vengan a usufructuar los otros, ¿no? El tema de la participación de la mujer, el tema de la importancia de la ciencia y la tecnología.
Tal cual.
Bueno, digamos que la doctrina de Perón sigue vigente. La cuestión es que todos, todas, los dirigentes sobre todo, se pongan a leer su legado, ¿no? Él como herencia dejó el modelo argentino para el proyecto nacional. Una cuestión que presentó el 1 de mayo de 1974, que no es solamente un documento con contenidos, que por supuesto los tiene, sino que es una herramienta de construcción. Él dice que deben estar representados en un consejo que debía armarse para pensar ese modelo, y que había que pensarlo porque en ese momento él decía 74, ¿no? 1974, estamos en la etapa del continentalismo, pero luego va a venir una etapa del universalismo, ¿no? Hoy lo llamamos globalización. Y decía él que sobre todo los países del tercer mundo debían definir sus proyectos de país, en qué país querían vivir, para que no se lo vengan a imponer un modelo de afuera.
Claro.
Y bueno, y decía que en ese consejo debían estar representados no solamente los partidos políticos, sino también las representaciones de las personas en todas las actividades en que se desarrolla un ser humano. Por supuesto, los trabajadores, los estudiantes, los docentes, los científicos, los académicos, los curas, los militares, bueno, todos. Y que debía hacerse una gran discusión de qué modelo se quería vivir para luego también proyectarlo en una reforma constitucional, bueno, que nunca se pudo hacer porque se murió.
Entiendo. Estamos charlando con Araceli Bellota, escritora, historiadora, periodista, peronista. ¿Qué te pasa cuando se ningunea desde adentro de algún espacio y sin ponerle ningún nombre, ningún rótulo, sobre que Cristina no es peronista, el peronismo es tal, y quieres, y andan ahí un poco con el peronómetro, midiendo a ver quién es más o menos peronista, o cuando despectivamente se habla de que, bueno, que en estos tiempos sin Perón no hay peronismo, y esas discusiones que parecieran ser vacías o de no llegar a ningún puerto, ¿no? Para ver quién tiene más razón. ¿Qué te pasa al respecto? Vos que también tenés una cercanía y te atraviesa todo lo transformadora que ha sido, con coraje, ¿no? Con todo lo que le han hecho, con todo lo que ha insistido, con llegar a ser lo más justa posible con todos y todas, Cristina. ¿Qué te pasa al respecto?
Para empezar, me causa gracia, porque no hay nada más peronista que Cristina, ¿no? Si me escucharon en el último reportaje que apareció en relación al 50 aniversario de la muerte de Perón, la verdad que más peronista no se consigue. Pero además no es solamente una cuestión de palabras.
Ajá.
El peronismo no... Mirá, Perón definía el peronismo como una nueva filosofía de vida, y decía que era simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista.
Ajá.
Y cuando decía simple, decía que porque era que el pueblo entendía
tal cual
lo que le planteaba, no eran grandes elucubraciones teóricas,
tal cual, cosas
como planteaban otras fuerzas políticas, y que el pueblo no entendía nada de qué se trataba.
Sí.
Cuando decía práctica, decía que era práctica porque el peronismo siempre impulsa la acción. Su misión en este mundo era resolver los problemas de una manera concreta. Por eso decía que era práctica. Decía que era popular porque siempre los trabajadores y las trabajadoras estaban en primer plano. Decía que era profundamente cristiana, obviamente por los valores del cristianismo, de solidaridad, igualdad, hermandad, etcétera, etcétera, el amor. Y decía que era humanista porque para el peronismo siempre las personas están antes que todo lo demás. Entonces las personas no tienen que estar al servicio de la política, sino la política al servicio de las personas, lo mismo la economía y todo lo demás. Eso es lo que hicieron Néstor y Cristina a partir del 2003.
Claro, que
más peronista no se consigue.
Que enamoraron a una generación que parecía ya desahuciada en relación a la política.
Sí, no solamente enamoraron, sino que le resolvieron la vida a la gente, porque esa era la otra cosa que decía Perón. El objetivo del peronismo es la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Y si hubo un periodo donde el pueblo fue feliz y donde la nación se hizo más grande, fue en ese tiempo. Bueno, más peronista no se consigue.
Bueno, clarísimo. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? si había tantos datos, si teníamos tanta herramienta, si hubo varias generaciones que consumieron y tuvieron la posibilidad en la sobremesa charlar con sus hijos, con los más jóvenes, y tampoco voy a cerrar la puerta a una franja etaria de menos 30, sino, bueno, hay un montón que han votado como votaron. ¿Cómo se llega a tamaña decisión de rifar casi un país como está surgiendo en estos 6 meses?
Bueno, cuando el peronismo llega al gobierno y no le resuelve la vida a la gente, o no se la mejora, el pueblo se enoja. Y tiene razón. Porque el peronismo fue creado justamente para eso, para mejorarle la vida a la gente. Entonces, si durante un gobierno que se decía peronista, si bien aumentó la ocupación, porque eso es verdad, también hay que decirlo,
sí.
Pero los salarios ubicaban a los trabajadores y las trabajadoras en la pobreza. Y bueno, la gente se enoja. También es verdad que menos mal que estaba ese gobierno cuando hubo pandemia.
Tal cual.
Porque nos hubiéramos muerto todos, si no.
Y por ejemplo, tenía a Brasil a mano, ¿no?
Bueno, no, y además el expresidente, el anterior, Mauricio Macri, decía, bueno, que se mueran los que se tengan que morir. Bueno, menos mal que en ese tiempo no gobernaba ese pensamiento y gobernaba un gobierno que se decía peronista, pero también es verdad que no se le pudo mejorar la vida a la gente porque no se negoció bien la deuda externa, porque en verdad no se renegoció. Lo que se hizo fue refinanciar,
tal cual,
que es otra cuestión, y con plazos y montos que era clarísimo que no se iban a poder pagar, y si se querían pagar significaba condenar a más de la mitad de la población, como está sucediendo ahora, la pobreza.
Claro.
Entonces, bueno, cuando esas cosas pasan, cuando hay un gobierno que se dice peronista, pero no pone en el centro de su política lo que decía Perón, y no le mejora la vida al pueblo, el pueblo se enoja. Vos me vas a decir, bueno, pero ¿por qué no se enoja ahora? No lo sé.
Ah.
Lo que yo sí sé es que el peronismo, la esencia del peronismo es eso: mejorarle la vida al pueblo, que el pueblo sea feliz y que la nación sea grande.
Tal cual.
Bueno, si no se ve eso, el pueblo se enojó.
Vos sabés que me pasa con muchos compañeros que tengo la posibilidad de charlar muchas veces del campo nacional y popular, de algunos peronistas y otros, bueno, cercanos o románticamente mucho más cerca que lejos, que les me suena como vacía la frase, bueno, ¿cómo se hace militancia en los pueblos, en los pequeños distritos, en los pequeños departamentos, si no tenés la caja chica? Y lo he escuchado ya varias veces esto, y tengo una vieja frase que me decía mi abuela, que le perdí una estampita de Perón y de Eva arriba del mueble que tenía en su pieza, una vela, y ella creía en esas historias y creía en que ellos, como les solucionaron la vida allá por mitad del siglo pasado, creía que rezándole le podían solucionar la vida. Y mi abuela decía, se militaba juntándose en los baldíos, en la esquina. No necesitaba una gran caja, Se charlaba con
porque
el vecino. Sí,
claro.
Bueno, y me pasa con los dirigentes que, bueno, recurren a esta frase, como que no se puede ganar un municipio. Me pasa acá también. Acá, bueno, es el tercer mandato consecutivo de Cambiemos en la tierra de Vita. Y a veces la respuesta es esa, la caja chica, la caja chica. Y me da la impresión que, bueno, habría que volver a leer un poco más peronismo, a escuchar un poco más esas bases de cómo se militaban hace un tiempo, más allá de que las redes sociales llegaron y se instalaron, ¿no?
Sí, pero digo, a ver, a mí me da la impresión que lo que pasa con mucha dirigencia es que no ha leído a Perón.
Claro.
No te digo la historia, lee los libros de él, lee La Comunidad Organizada, lee El Modelo Argentino, lee Conducción Política. La verdad es que la forma de construcción que tiene el peronismo es creando comunidad.
Tal cual.
Y la comunidad se crea de abajo para arriba.
Tal cual.
Mirá, yo siempre cuento la experiencia que he tenido yo acá en Moreno. Vos sabés que soy concejal acá en Moreno. Y en el año 2019 teníamos un intendente que era nuestro, pero que la verdad no había hecho una buena gestión y sobre todo había cometido el enorme error de no ir a abrazar a las familias de Sandra y Rubén, los docentes que murieron por la explosión de una escuela y que conmovió mucho a nuestro pueblo acá en Moreno. Uh-huh. Y el pueblo de Moreno estaba muy enojado. Entonces nos juntamos las mujeres de distintos espacios.
Sí.
Agrupaciones locales, otras con proyección nacional, qué sé yo, el Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, bueno, yo que venía del Instituto Patria, y nos juntamos para pedir paso en Moreno. Había un acuerdo que decía que en los lugares donde gobernaba un peronista no iba a haber paso, pero nosotras decíamos que realmente íbamos a perder las elecciones en Moreno porque el pueblo estaba enojado.
Claro.
Bueno, tanto molestamos que finalmente nos dieron paso en Moreno.
Bien.
Pero para complicarnos la vida, nos pusieron 7 listas. Entre ellas la del intendente, que tenía toda la plata, toda la caja, como vos decís, todo. Bueno, muy bien. Nosotros no teníamos un mango.
Uh-huh.
Y decidimos hacer campaña con algo que inventamos que se llamaba Amor por el Barrio.
Mira vos.
Entonces íbamos a los barrios, hablábamos con los vecinos, las vecinas, y le decíamos a ver cómo podíamos ayudarlos en algo que pudiéramos hacer, digamos.
Sí, 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 sí.
No
sí.
Podíamos construir una escuela porque no teníamos un mango. Pero sí podíamos hacer zanjas, podíamos cortar el pasto.
Bien.
Podíamos arreglarle los juegos en una plaza. Bueno, y así hicimos campaña. Y así ganó las elecciones Mariel Fernández, que es la actual intendenta y que ahora reeligió.
Uh-huh.
Porque cuando llegamos al gobierno, también seguimos gobernando con ese espíritu de comunidad. Obviamente que teníamos dinero porque gobernaba Alberto Fernández y todo lo demás. Pero construíamos con los vecinos y las vecinas.
Sí.
Y reelegimos por más del 60% de los votos. En un país donde se votó a Milei.
Tal cual.
Pero también es verdad que en una provincia donde se votó al gobernador Axel Kicillof, renovando.
Tal cual.
Pero ¿y por qué? Y bueno, porque gestionó, porque escuchó a la gente, porque caminó entre la gente. Bueno, nosotros hicimos lo mismo. Entonces digo, eso de la caja es bastante liberal el pensamiento.
Uh-huh.
Si tenés plata podés gestionar y si no tenés plata no podés gestionar. No es así. Creo que hace falta tratar de darle impulso a la formación de nuestra gente para que vuelva a leer a Perón, para que vuelva a entender lo que significa el peronismo y para que entienda cómo es la militancia y la construcción peronista, ¿no?
Clarísimo, te tendríamos acá, bueno, te lo digo con todo el mayor de los respetos, Araceli, escuchándote un rato más, pero bueno, esa era la idea, de que sea un anticipo, de que queden varias posibilidades de seguir tocando un montón de temas más, y para eso te tengan que obligadamente ir a ver, con entrada libre y gratuita, al auditorio del Museo Provincial Casa Evita, que es un lugar excepcional, en donde vas a estar presentando tu último libro, Perón, una biografía del siglo XXI. ¿Sí? ¿Te parece? El viernes y nos
así
encontramos
es.
Y la seguimos un ratito más.
No, y además vengan al Museo Evita, siempre venir a la Casa de Evita es lindo, es mágico, una se siente muy bien ahí.
Muy bien, bueno, te van a, como siempre lo hacen, te van a atender muy bien ahí quienes trabajan en ese espacio.
Sin ninguna duda.
Bueno, gracias de verdad, Araceli, gracias por el contacto, no. Por la atención.
Gracias a ustedes por llamarme, un abrazo grande.
Impecable, charlando con Araceli Bellota, directora, escritora, bueno, la hemos visto en su momento como directora de Patrimonio Cultural. Bueno, historiadora, periodista, bueno, nos ha permitido meternos en su manera de escuchar, de observar, de ver la actualidad y el contexto del siglo XXI, y dice, lo de la caja chica, si no tenemos la caja chica no vale, para quienes se consideren peronistas, lo de la caja chica no alcanza, hay que hacer más peronismo, hay que leer más a Perón, indica ella, bueno, leer la comunidad organizada, leer, bueno, las cuestiones que están vinculadas a que las bases tengan mayor información posible. Bueno, para nosotros un gustazo hablar con la actual concejal del distrito de Moreno en el conurbano, Araceli Bellota, que a las 19:30 presentará Perón, una biografía del siglo XXI en el auditorio del Museo Provincial Casa Evita, su último libro aquí en Los Toldos el viernes 5, viernes que viene.
Radio Los Toldos, el original formato de radio.
Tranquilo.